Ya comienza Frente al Tablero, el primer programa de radio dedicado al ajedrez educativo, terapéutico y pedagógico. Un espacio donde el protagonista será el milenario juego. Historias, anécdotas, información, concursos e invitados, y todo lo que te puedas imaginar con el ajedrez. Frente al Tablero, conducido por Carlos Hilardo.
Auspician Frente al Tablero la Federación Argentina de Ajedrez, Queen International, OSPAT, la obra social del personal de la actividad del Tour, Ajedrez Azerbaiyán, Club Obras, Cooperativa Agumín de Bragado, Estanterías Pavón en Avellaneda, Restaurante Dobartec en San Telmo y Ruibal, Juegos para la Familia.
Hola, ¿qué tal amigos? Qué gusto reencontrarnos. Esto es Frente al Tablero, un espacio de radio dedicado al ajedrez. Ahora en la sexta temporada, en Radio Amadeus, la FM 91.1, junto a nuestro operador, Ricardo Piñeiro, el locutor, Alfredo Tabacman, la producción con Graciela Manteiga y Carlos Sosa, los testimonios con Ever Pérez García desde Holanda, no hace falta decirlo, pero está tomando mate el hombre junto a Julia, después me manda los saludos, muchas gracias por mencionarnos. La columna de Jaque de Damas con Adriana Jiménez, las historias con Horacio Olivera y las efemérides con mi amigo Andrés Prestileo. ¿Qué tal, Presti?
Hola, ¿cómo va? ¿Bien,
Carlos? Te veo contento. Estás como el ciclón.
Normal. Sí.
Volvieron.
Estamos bien. El domingo tenemos despedida.
Qué grande.
Los próceres.
¿Cómo estás, Andrés? Perdón, San Lorenzo, ¿cómo estás?
Estás agrandado, okay.
De fútbol no voy a hablar.
Ayer.
No voy a hablar
mejor
de fútbol.
No, es aburrido.
O sea, me di cuenta que aburre hablar de fútbol.
Sí, te aburriste esta semana.
Si te gusta Frente al Tablero, también nos podés seguir desde la web de la radio, amadeus.com.ar, o bajar la aplicación gratuita para escucharla desde el celular. Transmitimos en vivo para Facebook y también para Instagram. En Frente al Tablero nos gusta hablar del ajedrez educativo como un método transversal de enseñanza, que el docente se valga del juego para hablar de ciencias y transmitir valores. Hoy, 21 de octubre, lindo día, hoy regresó mi hija de España. Así después es. De 3 años y medio, regresó junto a su marido Nicolás, van a estar unos días acá, así que bueno, seguramente nos vamos a poner al tanto de todo lo que ha ocurrido en estos 3 años y medio.
3 años de verla por la notebook, seguramente.
Sí, ¿no? Solamente sí, todo las llamadas por el WhatsApp, llamadas, viste, alguna llamadita, claro, de esas que podíamos hacer. No estábamos incomunicados, sabíamos lo que pasaba, mucho más preocupado cuando fue el tema de la pandemia.
Claro.
Pero bueno, pasaron muchas cosas, fue linda reencontrarnos hoy, estuvimos ahí desde 6, después, bueno, volvimos juntos los 4 y seguramente que a la noche, si no mañana al mediodía, ya vamos a estar reuniéndonos. Está lindo el día, 23 grados, como a vos te gusta.
Un poco pesado, ¿no?
Pero está lindo,
escuché
así.
Que esta noche va a refrescar y el fin de semana va a estar como la gente.
Como la gente, con frío.
Por lo menos un par de días, sí.
Bueno, hoy en Frente al Tablero vamos a conversar con un joven ajedrecista, es el hijo de dos grandes maestros, me refiero a Gilbertito Hernández Zamura. Gilberto Hernández Zamura es el hijo de Gilberto Hernández, el campeón de ajedrez mexicano, y Claudia Mura, ¿no? Nuestra Claudia, la gran campeona y la mejor jugadora del ajedrez femenino en el historial de nuestro país. Nos va a contar sobre lo que es el ajedrez inclusivo, el trabajo social que lleva a cabo en uno de los barrios más vulnerables de la ciudad de Buenos Aires, ahí en el barrio 1114. Conocés por ahí, ¿no?
Algo conocés.
Está justo frente a la cancha del ciclón,
sí,
¿no?
Sí,
bueno,
sí.
Así que bueno, nos va a contar qué trabajo lleva a cabo ahí. Va a ser lindo y conocer un poco algunos detalles con este muchacho. Después Horacio Olivera nos va a recorrer, como lo viene haciendo cronológicamente, con los principales torneos. Como empieza ya el año 1972, va a ir a Esquiope, la capital de Macedonia, y va a contar lo sucedido en la Olimpiada de 1972. Un gran acontecimiento. Adriana Jiménez, con su jaque de dama, está dedicada a la azerbaiyana Gunay Mamasada, la mejor ajedrecista mujer de ese país. Luciano Godoy después nos va a hablar de este informe que hace la FADA por los 100 años de su fundación. Nos va a traer algunas noticias con las novedades principales del ajedrez argentino. Y vos preparaste un efeméride.
Sí, vamos a volver al mundo de la literatura.
Muy bien.
Porque esta semana habría cumplido años. Si hablamos de novelas de espionaje, hay
sí.
un nombre que para mí es el, yo creo que esta es el más importante, si no uno de los dos o tres más importantes, que es el de John Le Carré.
John Le Carré.
Bueno, este señor habría cumplido años, 91 años, anteayer.
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 Claro.
Así que vamos a contar algunas, bueno, su obra, algo de su vida, Y Carlos, sabemos que el ajedrez y el espionaje, ¿no?, están medio como intrínsecamente relacionados, ¿no?
Sí, sí, muchas tramas giran en torno y se utiliza el juego de ajedrez.
Eso.
Bueno, me parece fantástico. Bueno, señores, este es el menú de hoy. Los saludos y los agradecimientos, como siempre, a todos los que nos acompañan, que nos siguen por la radio, que nos siguen por las redes sociales. El abrazo para mi amigo Claudio Angueira, a Oscarcito Coto, a la barra de los 36 Villares. Bueno, doña Elida, que nos está escuchando de Matadero y preparándose
para... Está con mi tía, están las dos escuchando.
Ahí. ¿Cómo era el nombre de la tía?
Alicia.
Alicia. Alicia y Elida están ahí firmes. Celina está en Caserol, la mamá de Adriana. Mm-hmm. Así que también para ella un beso grande. Bueno, ya nos presentamos, operador. ¿Cómo sigue el programa hoy?
Si te gusta el ajedrez, prendete a Radio Amadeus, FM 91.1, los viernes a las 17, frente al tablero, junto a Carlos Ilardo, te contamos grandes historias.
Azerbaiyán, la tierra del fuego y su pasión por el ajedrez. Más de 15 siglos en los que el milenario juego forma parte de la cultura y las costumbres de esa sociedad. Azerbaiyán, cuna del ajedrez. Desde Bragado, Néstor Alejandro Vives y Cooperativa Agumín, la vivienda social en la provincia de Buenos Aires, apoyan el desarrollo del ajedrez educativo. Cooperativa Agumín, la mejor jugada. Si querés aprender a jugar al ajedrez y estudiar con los mejores, inscribite en la Escuela Deportiva de Ajedrez del Club Obras. Clases y nivel básico, intermedio y avanzado. Instituto Obras Educativo, Avenida del Libertador, 7395. Informes al 5293-6100. Y ahora, enfrente al tablero, la pregunta para que usted se pueda ganar un juego de ajedrez, gentileza de Ruibal. Carlos, ¿qué deben responder hoy los oyentes?
Te cuento, Alfredo, a vos y a los oyentes. Hace 44 años, entre el 18 de julio y el 18 de octubre de 1978, el campeón mundial, el soviético Anatoly Karpov, y su desafiador, un exiliado soviético que jugaba bajo bandera suiza, Viktor Korchnoi, protagonizaron uno de los matches más rocambolescos en el historial de este juego. La consigna. ¿En qué ciudad y de qué país se llevó a cabo el match? ¿Cuál fue el resultado final y cuántas partidas se disputaron? Lo que las partidas tiene que ver, porque se había implementado un método de decir, bueno, llegar hasta tal número de victorias y, bueno, era medio libre. Por eso es un número alto de partidas, a ver si los oyentes lo pueden adivinar. Los que son del mundo del ajedrez seguramente lo conocen. Pero si no sabe la respuesta, igual creo que puede participar. Contale, Alfredo.
Conocida la pregunta, ahora deben responderla al mail frentealtablero@gmail.com. También pueden hacerlo por Twitter en @ajedrezcaichés, en el Instagram de Carlos Ilardo y también en el Facebook de Carlos Ilardo o en Diarios de Ajedrez. Si quiere llamar, el WhatsApp es 11-2395-1992. Teléfono de línea 4300-0114. Pero si usted no sabe la respuesta, no se preocupe. Le da un me gusta a través de Twitter, Instagram o Facebook y también va a participar por el juego de ajedrez Gentileza de Ruibal.
Y minutos antes de las 18 te vamos a dar el nombre del ganador o de la ganadora. Hora de participar.
La mejor jugada está en Radio Amadeus FM 91.1, los viernes a las 17, frente al tablero, el programa que te enseña por qué el ajedrez es un juego fácil y divertido.
Si usted va a visitar el barrio de San Telmo, estacione en Garage Tacuarí 969. Estacionamiento las 24 horas. Excelente atención. Amplio espacio y cómodas cocheras. Toma la decisión. Acércate a Garage Tacuarí 969 entre Estados Unidos y Carlos Calvo y estacionar tu auto en San Telmo ya no será un problema. OSPAT, La obra social del personal de la actividad del turf también quiere estar presente junto al ajedrez con otra apuesta saludable para sus afiliados, el ajedrez y OSPAT, una gran jugada. ¿Quiere comer sano, bajar su colesterol, la diabetes y la hipertensión? Queen International tiene la solución. Reemplace sus cacerolas de aluminio teflón por recipientes fabricados en acero quirúrgico. Infórmese en www.queeninternational.com.ar y de lunes a viernes de 9 a 17 telefónicamente llamando al 4392-2468 o 15-5007-2260.
Muy bien, el momento Prestileo, Andrés Prestileo aquí en Frente al Tablero.
Tempranito, esta vez. Bien, te decía, Carlos, este hombre se llamaba David John Moore Cornwell, aunque todos lo conocemos por el seudónimo John Le Carré. Nació en Poole, se escribe Poole, un pequeño pueblo costero al sur de Inglaterra, el 19 de octubre de 1931, es decir que anteayer habría cumplido 91 años, este célebre novelista, especializado en relatos de suspenso y espionaje, todos ambientados durante la Guerra Fría. Su papá, Ronald Archibald Cornwell, su mamá, Olivia Moore, él tuvo tres hermanos, una de las cuales, Charlotte, fue una actriz bastante conocida en su época. Una familia que pasó problemas de todo tipo. Por ejemplo, la mamá los abandonó cuando él tenía 5 años, regresó a la familia cuando tenía 16. El papá fue una vez a prisión por un fraude en seguros y además vivían endeudados, con problemas económicos recurrentes. Él estudió idiomas en las universidades de Berna y Oxford y antes de ser escritor fue justamente espía. Integró el cuerpo diplomático de su país entre 1960 y 1964 y trabajó para el Servicio de Inteligencia Británico de manera encubierta. Bueno, justamente fue este conocimiento del paño lo que lo ayudó a convertir sus novelas de espionaje claro. en éxito, ¿no? Internacional. En el calmo espía, maestro de espías, George Smiley, que fue su personaje mítico, él creó a una de las figuras icónicas de la ficción del siglo pasado, del siglo XX, que era un tipo decente viviendo en el corazón de una red de engaños. Solía decirle Carré que el mundo del espionaje era una metáfora de la condición humana. Escribió sus primeras tres novelas cuando todavía era espía. Al comienzo, sus empleadores, los editores, le pidieron que publicara con un seudónimo y él se quedó con Le Carré de ahí hasta el resto de su carrera. Alguna vez dijo que lo eligió, es una palabra que significa en francés plaza, uh-huh. La que lo eligió simplemente porque le gustó cómo sonaba el sonido europeo. Mirá. Que ligeramente misterioso, ¿no?
Claro.
En 1961 publicó la primera novela, Llamada para el Muerto. Ahí lo tengo en casa, lo leí hace poco, ya te la presto, está buena. Al año siguiente, Un asesinato de calidad. Y en 1963, una de sus obras más famosas, El espía que surgió del frío, que es la historia de un agente forzado a tomar una riesgosa operación, última operación, en la Berlín dividida, en la que tocó sus temas recurrentes, el borroneo de las líneas morales, parte esencial del espionaje, y la dificultad para distinguir a los buenos de los malos. Este libro fue escrito en uno de los puntos más oscuros de la Guerra Fría, justamente, poco después de la construcción del Muro de Berlín, el momento en el que él y sus colegas temían una guerra nuclear inminente. Bueno, el éxito enorme de esta novela fue lo que le permitió abandonar el trabajo en el servicio secreto y dedicarse desde ahí por completo a su carrera como escritor. Muchas de sus obras fueron llevadas al cine, El hombre más buscado, por ejemplo, El sastre de Panamá, El jardinero fiel, bastante reciente El topo, que habrás visto
claro,
en
es
el cine,
un poco más claro.
Exactamente, protagonizada por Gary Oldman. Cuentan que una vez rechazó una distinción de la reina Isabel II y también dijo que sus libros, que no quería que sus libros fueran considerados para premios literarios. Se casó por primera vez en 1954 con Alison Sharp, con ella tuvo tres hijos, se divorció de ella en 1971, al año siguiente volvió a casarse, en este caso con Valery Eustace, con quien tuvo un hijo que también fue novelista, Nick. Aunque tenía una casa en Londres, Le Carré pasó buena parte de su tiempo cerca de Land's End, que es el punto más al suroeste de Inglaterra. Ahí tenía una casita sobre una colina que miraba el mar. Bueno, Le Carré, de quien se dice que era jugador de ajedrez, usó la imagen del juego en algunas de sus obras. Podemos verlo justamente en la versión cinematográfica de del Topo. Uh-huh. Hay una escena en la que el emblemático personaje, justamente George Smiley, que es Gary Oldman en la película, Exacto. Se pone a ver a los principales nombres de la trama que él tenía que desenredar, cada uno pegado con una etiquetita a una pieza que estaba en un tablero de ajedrez, ¿no?
Mira.
Pero bueno, justamente por eso, como decíamos, el ajedrez y el espionaje, y también deberíamos decir a la propia Guerra Fría, están vinculados estrechamente. Bueno, sin ir más lejos, estas últimas semanas veníamos dando cuenta, con los relatos de Horacio Olivera, de los tiempos en los que el ajedrez y los ajedrecistas, ¿no? En particular la lucha entre esa gran estructura soviética y el loco solitario de Bobby Fischer. Bueno, todo eso era un escenario donde transcurrió esa contienda sin armas. Y un escenario nada menor, porque, como también contó Horacio, y sabemos, ¿no?, trajo consecuencias profundas en la vida de algunos de esos cuantos actores. El caso de Mark Taimanov, ¿no?
Exacto.
O el propio Spassky.
El propio Spassky, sí, son varios los que sufrieron.
Justamente, ¿no? Y bueno, por consecuencia de la Guerra Fría.
Yo fui víctima de Bobby Fischer, es el libro que escribió Mark Taimanov.
Mark Taimanov, sí. Después, una historia cinematográfica.
Exacto.
Para contarla. Tal vez los de los grandes maestros estadounidenses, Ruben Fine y Arthur Dayck, son los casos más conocidos de ajedrecistas que trabajaron para los servicios de espionaje, en el caso de ellos durante la Segunda Guerra Mundial. Pero desde aproximadamente el año 2008 hasta ahora han visto la luz continuamente artículos derivados de los archivos desclasificados tanto de la CIA como de la KGB, donde aparecen más de una decena de jugadores de ajedrez que en su momento fueron candidatos al campeonato mundial, al título mundial, involucrados en trabajos de inteligencia. Bueno, la cuestión es que Le Carré murió en Cornwall, Inglaterra, el 12 de diciembre de 2020, a los 89 años. Una investigación posterior concluyó que murió después de sufrir una caída en su casa. 2 meses después, moría su esposa Valerie. Nos dejó decenas de tramas de intriga atrapantes, a las que cada tanto el cine recurre, en una vida ajedrecística en más de un sentido.
Claro. Bueno, y hace el círculo de lo que veníamos hablando, de todos estos novelistas que han utilizado el ajedrez en las tramas de sus novelas.
Así es.
Bueno, me gustó. Pasó la efeméride de mi amigo Andrés Prestideo, dedicada hoy al novelista británico John Le Carré, aquí en Frente al Tablero. Seguimos.
La Federación Argentina de Ajedrez, que dirige el ingeniero Mario Petrucci, junto a los integrantes de las diferentes comisiones que la conforman, se suman a la celebración del centenario de su creación, acompañando la tarea de difusión del arte del ajedrez en todo el país, con el auspicio de este bloque informativo en Frente al Tablero. Federación Argentina de Ajedrez y su legado cultural a través del juego, el deporte, la ciencia y la educación.
Le damos la bienvenida a Luciano Godoy, periodista y que trabaja en la jefatura de prensa de la Federación Argentina de Ajedrez, que está celebrando el centésimo aniversario aquí en Frente al Tablero. Hola Luciano, ¿cómo estás?
Hola Carlos, ¿cómo estás?
Bien.
Buenas tardes. Saludos para vos, al equipo, a toda la audiencia.
Bueno, te recibimos con una efeméride, viste, vinculado un poco a la literatura y el ajedrez.
Sí, estaba escuchando atentamente el programa. La verdad que muy buena, me encanta, atrapante.
Me parece muy bien. ¿Y qué tenés para contarnos de la FADA, los 100 años, esta semana? ¿Qué novedades?
Bien, bueno, como ya hablamos la semana anterior, estuvimos con el Festival de Ajedrez 100 años de FADA, ¿sí? Sí. Que comenzó con la visita del presidente de FIDE, y luego el torneo PROAM, 100 años, que finalizó este martes 18, que tuvo como campeón a un conocido de nuestras tierras, que es el paraguayo Axel Bachmann, que con 7.5, y mejor sistema de desempate que Alan Pichot, que también mismo puntaje, y Neuris Delgado, su compatriota. Sí. Axel se quedó con el torneo, del cual participaron 173 jugadores de 13 nacionalidades distintas y, bueno, 20 grandes maestros. La verdad que...
Le sí. contamos, Luciano, a la gente, por ahí, porque no son todos del palo del ajedrez, dicen, ¿cómo empataron tres con el mismo puntaje y por qué ganó uno? Bueno, en el ajedrez se utiliza un sistema de desempate que tiene mucho que ver, por ejemplo, con qué rivales te enfrentaste y claro. en qué lugar terminaron en la tabla. Es decir, claro. que Bachmann tuvo jugadores más fuertes durante el torneo o que terminaron en mejor posición que Pichot y Neuris y por eso quedó como ganador.
Claro, sí, y un torneo muy fuerte que se definió hasta los últimos minutos. Sí,
sí, sí.
Ahí las partidas decisivas entre Pichot, que ganó de negras a Fier, y sí. a Alexander Fier, un jugador muy fuerte de Brasil,
sí.
y Bachmann, que le ganó a David Lariño Nieto, también de negras, una posición que era tablas, y hasta los últimos segundos, ahí mucha tensión se definió y, bueno, lo coronó campeón a Axel. Sí,
sí, sí. sí.
Y dentro de este festival también hubo un torneo Blitz, un torneo de partidas más veloces,
sí.
en el cual participaron 150 jugadores y lo ganó Alexander Fier, gran maestro de Brasil.
Claro.
Y además un torneo escolar sí. que se hizo el sábado 15 por la mañana, 110 jugadores de escuelas de toda la provincia.
Sí,
la verdad
sí.
que estos tres torneos, mucha concurrencia, mucho ajedrez y digno de los 100 años de FADA. ¿Sí?
Muy bien.
Eso para resaltar que fue una de las cosas más importantes de la semana y del año.
Está bien.
Bueno, como novedades, anunciar los campeonatos argentinos amateur
sí.
que se van a realizar del 18 de noviembre al 21 de noviembre sí. en Termas de Río Hondo. ¿Sí?
Ajá, muy bien.
El ajedrez amateur vuelve de manera presencial luego de la pandemia.
Ajá.
Y esto para destacar, porque en la pandemia mucha gente volvió a jugar al ajedrez.
Claro,
¿sí?
claro.
Mucha gente que jugó de chiquito, con el celular.
Exacto.
Mucha gente nueva. Entonces, sí. para que la audiencia pueda participar del torneo, es abierto. ¿Sí?
Sí.
Se pueden anotar en www.ajedrezamateur.com.ar. Estarse en la bella Termas de Río Hondo.
Sí.
¿sí? Y va a ser una fiesta realmente. Se hacen cuatro categorías.
Sí.
La categoría de 2.300,
sí.
hasta 2.300 de ranking,
sí.
hasta 2.000 de ranking, hasta 1.700, y la otra, que va a ser la más populosa,
sí.
hasta 1.400 y los que no tienen ranking.
Ah.
Que juegan por chess.com, por Lichess, y quieren jugar su primer torneo oficial,
sí.
Puede estar anotados en ese sitio.
O sea, pasamos en blanco, del 18 de noviembre al 21 de noviembre en Termas de Río Hondo, el Campeonato Argentino Amateur. Va a ser presencial, los interesados tienen una página, www.ajedrezamateur.com.ar, ¿es así?
Ahí todos los detalles, muy buenas propuestas hoteleras, ¿sí?
sí.
Para ir a pasear también y conocer Termas,
sí.
así que va a ser un gran evento también dentro de las actividades de los 100 años de FADA.
Muy ¿sí? bien, muy bien.
Pero bueno, por hoy estas dos noticias y actividades
sí.
¿sí? que son las más destacadas de esta semana que acabamos de vivir.
Sí.
¿sí? Y bueno, ahí atentos. Ahora para adelante muchas actividades de acá a fin de año.
Bueno, y resaltamos, yo sé que vos estás apurado con el tema del tiempo porque tenemos que meter este bloque rápido, pero también vale la pena mencionar por la importancia del torneo, que hubo dos jugadores como Germán Espata y Joaquín Fiorito que hicieron norma de maestro internacional, eso es valioso que lo hayan podido hacer en un torneo aquí en Argentina, y María José Campos,
María José, claro.
Claro, que es maestra FIDE, hizo la segunda norma, otra vez hizo una norma ahora de maestro internacional, o sea, esto creo que es lo más valioso, lo que hacía el viejo Naidorf allá en los años 90, traer torneos importantes para que nuestros jugadores pudieran crecer. Bueno, con este centenario de FADA, al menos en el caso de Espata, Fiorito y María José Campos, valió la pena.
Claro que sí, fue un torneo muy fuerte. La verdad que para la gente que por ahí no lo pudo seguir en vivo, las partidas se pueden seguir viendo en la página de la Federación, están publicados todos los enlaces, porque hubo partidas muy buenas, muy interesantes para disfrutar, y como decís vos, estas oportunidades que hubo para los jugadores locales de hacer estas normas en sí. el camino al título, que es muy importante.
Muy bien. Impecable, Luciano. La verdad que te agradecemos y es muy bueno que semanalmente podamos ir informando a la audiencia, a nuestros oyentes, a los que juegan, a los que están iniciándose en el juego, que tienen esta posibilidad, como este campeonato argentino amateur, que se va a jugar del 18 de noviembre al 21 de noviembre en Termas de Río Hondo.
Perfecto, Carlos, para lo que necesiten.
Bueno,
ahí estaremos atentos. Saludos para toda la gente.
Un abrazo muy grande. Pasó Luciano Godoy con el informe de FADA aquí por Frente al Tablero.
El ajedrez te ayuda a pensar. Los viernes a las 17 en Radio Amadeus FM 91.1 hacemos Frente al Tablero, un programa para descubrir al milenario juego de manera amena y atrayente.
Restaurant Dobartech en San Telmo. Comidas y bebidas croatas, gulas, strudel salados, dulces y otras especialidades. Dobartech te espera en la Avenida San Juan 548. Reserva llamando al 4307-5235 o por mail comidascroatas@gmail.com. Ruibal, la empresa que más sabe de juegos, te invita a descubrir por qué el ajedrez es un juego fácil y entretenido. Jugá al ajedrez con Ruibal. Ruibal, juegos para la familia.
Muy bien, seguimos en Frente al Tablero, 17:30. Antes de presentar a nuestro invitado, te cuento a vos si estás escuchando y te gusta esto que atractivo que da la ciudad de Buenos Aires. Tenemos ahora la noche de los museos. Mañana sábado, a las 22:15, en el Club Social Santa Lucía, esto queda en Barracas, Sergio Negri, nuestro amigo historiador sobre el ajedrez, va a dar una charla de ajedrez, historia y arte en el contexto justamente de la Noche de los Museos, con entrada libre y gratuita. Te recordamos, Club Social Santa Lucía, en Barracas, a partir de las 22:15 podés escuchar a Sergio Negri con esta charla sobre ajedrez, historia y arte. Muy bien. Ahora llegó el momento de hablar con nuestro invitado. Vamos a hablar con un joven que tiene 24 años, hincha de Boca, por eso. ¿Viste? Le tiramos la alfombra roja para recibirlo. Tuvo un canal de Twitch ahí en Liché, se llamaba Los Momazos. Era muy conocido ese canal. Aprendió a jugar al ajedrez a los 4 años, fue subcampeón argentino a los menores de 10 y subcampeón argentino menores de 18 años. Es el hijo de Claudia Mura y Gilberto Hernández. Él se llama también Gilberto Hernández Amura, así que un gusto saludarlo. Yo como lo conozco le voy a decir, hola Teti, ¿cómo estás?
Hola Carlitos, buenas tardes, mucho gusto.
Muy bien, sé que estás de viaje, viajaste a Córdoba por una competencia.
Así es, estamos llegando a Río Tercero.
Ajá.
Así que súper bien.
¿Y qué hay ahí? ¿Qué torneo hay?
Bueno, hay un torneo que se hace todos los años, es súper fuerte, vienen de los mejores del país y es un torneo de rápidas que dura solo el fin de semana.
Ajá.
Así que bueno, acá estamos.
Muy bien. ¿Y andas bien en ajedrez rápido?
Sí, me gusta. Eso es mucho más relajante por ahí que el estándar, ¿no? Que,
claro.
Que entre que te preparás y todo, como que uno también se presiona un poco más, quizás. En cambio, este es más relajado. Vale. A pesar de que, bueno, los rivales siguen siendo fuertísimos, obviamente.
Muy bien. Bueno, primero, para ir presentando, ya hice una mini presentación tuya, sé que hay mucho más para comentar de tu currículum, pero me gustaría saber cómo es ser hijo de dos grandes maestros, cómo crece un chico en una casa con el papá y la mamá como grandes maestros, ¿cómo fue eso para vos?
Bueno, para mí fue un tanto curioso porque, claro, yo digamos que vi a mis padres jugar ajedrez desde una edad muy temprana, ¿no? Prácticamente desde que nací, nomás que no sabía qué era.
Claro, claro.
Y más o menos a los 4 años empecé a aprender a jugar, me enseñaba a mamá y me enseñaba a papá. Y bueno, esos fueron como mis primeros pasos en el ajedrez.
Ajá.
Igualmente, ahí aprendí, pero como que no le había agarrado el gusto.
Sí.
Simplemente aprendí. Y ya quizás a los 8 o 9 años empecé a competir un poco más y a entender un poco más del juego también.
Claro.
Pero para mí era como algo normal, en especial justo en la época entre el 98 y 2005,
sí.
Que mis padres estaban totalmente en competición, ¿no? Vivían prácticamente de los torneos que jugaban y algunas clases. Entonces era como la época más activa
claro.
en cuanto a torneos.
Y digo,
entonces era como muy normal verlo jugar.
Claro, pero yo digo, vos ibas al colegio, en San Luis, me imagino que en tu barrio, en la calle, con amigos, generalmente los varones tiramos para jugar a la pelota, otros juegos, y vos te inclinaste por el ajedrez. ¿Te decían algo tus amigos? ¿Vos tratabas de convencerlo a ellos? ¿Cómo era eso?
Bueno, en el colegio me tenían un poco como el cerebrito, entre comillas, ¿no? A mí y sí. Andrés, que íbamos juntos en ese momento, sí. Andrés Palú, que también juega ajedrez, sí. y es bastante conocido, tenemos prácticamente la misma edad. Entonces éramos como, los chicos que juegan ajedrez y juegan muy bien, ¿no? Porque veían que viajábamos bastante, que íbamos a representar al país, a diferentes países, y bueno, nos conocían un poco por eso, pero también nos encantaba jugar al fútbol y todo, ¿no? Hacíamos un poco vida normal, entre comillas, si se quiere decir.
Y ahora de grande, si se puede decir, porque tenés 24 años, sos un chico.
Estoy viejo.
No, estás bárbaro. Ahora de grande, digo, ¿y qué pasó ahora? ¿Dejaste un poco lo competitivo y te inclinaste por esto del ajedrez social? ¿Cómo nació esta idea?
De hecho, un poco todo lo contrario. Ahora es cuando más activo estoy jugando ajedrez. Hubo un tiempo que yo abandoné el ajedrez, fueron como 3 años.
Sí.
Y en parte fue un poco por presiones autoimpuestas que tenía, como que había dejado de disfrutarlo y no me daba cuenta, ¿no?
Claro.
Y bueno, y un día como que colapsé y dije, bueno, no quiero jugar más hasta, no sé,
sí. En
tiempo indeterminado. Y bueno, en su momento conocí al presidente de la Federación Argentina de Ajedrez, que sí. Se llama Mario Petrucci,
sí.
Justo andaba por San Luis en ese momento, y bueno, ahí charlamos un poco. Yo sabía más o menos quién era, pero nunca había tenido la oportunidad de hablar con él.
Sí.
Y bueno, tenemos muy buena como conexión.
Sí.
Y bueno, le conté que no estaba jugando, pero que tenía...
Te estamos perdiendo. Donde estabas antes hablando sale bárbaro. No sé si ahora nos estás escuchando. Se cortó. Vamos a... Una pena, justo estábamos hablando con Gilberto Hernández Zamura, el hijo de Claudia y de Gilberto.
¿Estábamos en directo?
Ahora estamos de nuevo, sí. Tratá de no moverte porque viste cómo son los celulares, se complica un poco. Y
sí,
bueno,
sí,
y contabas
sí.
Que conociste al presidente de la FADA, que nunca lo habías charlado con él, y ahí que nació la parte del ajedrez social.
Bueno, ahí lo conocí y me invitó si quería pasar unos días en su casa para jugar un torneo y si quería alojarme ahí, digamos, ¿no?
Sí.
Que quedaba muy cerca, se jugaba justo el programa.
Sí.
Entonces, bueno, accedí porque como que había buenas vibras y todo, entonces, bueno, era como una experiencia linda, ¿no? Además de volver a Buenos Aires y competir.
Sí.
Y bueno, viajé al torneo, estuvo bien, tuve buenos resultados. Y me quedé un par de días más y en eso salió, me dice, che, Teti, mirá, no sé si te interesa, pero hay un programa que estaría bueno reflotarlo, que se llama ABI, que significa Ajedrez Barrial Inicial, que se cayó con el tema de la pandemia, ¿no?, que afectó a muchos, y bueno, justo el programa estuvo medio cerrado prácticamente, y me dice, estaría bueno reflotarlo, si te animás, si querés quedarte un tiempo más, vos probás, te fijás sin compromiso y bueno, así empezó un poco la tarea social, digamos, ¿no?
Claro.
Fue un poco también quedarme para competir y aprovechar que en Buenos Aires estás como más cerca de los torneos importantes,
sí.
Y al mismo tiempo, bueno, comenzar con el ajedrez social.
¿Y ahí,
en manos del programa.
Y ahí fuiste al barrio 1114.
Sí, en realidad fue la última adhesión.
Sí.
ABI es un programa originalmente de Vicente López y digamos que en toda esa zona tiene apoyo del municipio.
Sí.
La última sede que se agregó fue en el barrio Richardelli, ahí cerca en el Bajo Flores.
Sí.
Y bueno, y esto es gracias al apoyo de la Fundación Navarro Viola, que bueno, obviamente nos da una mano enorme en tema de materiales y apoyo para poder mantenerlo.
¿Y cuál es tu trabajo ahí en el barrio 1114? ¿Qué es lo que haces?
Bueno, tenemos un taller de ajedrez en en un lugar que queda justo enfrente de la cancha de San Lorenzo, se llama Club Madre María del Pueblo, y bueno, es como que está una iglesia, la escuela primaria, la escuela secundaria y un lugar de deporte. Digamos que en ese predio, dentro de ese predio, tenemos el taller, al mismo tiempo que se dan varios deportes.
Sí.
Y bueno, es abierto para todos los chicos que están interesados, de 8 a 18 años hemos hecho, pero tenemos un par de chicos de 6 y 7 años, o sea, que no somos muy estrictos en ese tema.
Ajá.
Y bueno, la misión principal es básicamente que los chicos tengan un lugar donde estar tranquilos y sociabilizar, como de buena forma, quizás porque tratamos de que sea lo más sano posible y bueno, y agradable, ¿no? Para todos. La idea es principalmente pasarla bien, y por ahí uno de los chicos aprende y luego va y le enseña a otro, trae un amiguito y así va creciendo, ¿no? El grupo.
Hay curiosidad.
Y bueno, la particularidad que tiene el programa no es solo llegar a chicos que por ahí tienen menos posibilidades que otros, sino que también tratamos que los profesores de cada sede sean de ese lugar.
Claro.
Muchos chicos vienen por ahí de reinserción de que han tenido algún problema en el pasado, o se han recuperado de las drogas, o digamos, de algún tema del pasado, ¿no?
Claro.
Y bueno, es como una doble ayuda, si se quiere decir en ese sentido.
Claro.
Además funciona particularmente bien porque al ser el profe del lugar, se conoce muy bien con los chicos, digamos, conecta fácilmente, lo cual no sería fácil de otra forma.
Claro, claro, claro. Y perdóname, ¿cuánto tiempo llevas ya con esta experiencia en este barrio?
Bueno, en el barrio Richardelli empezamos en mayo, así que no tenemos más, claro, mucho tiempo. Anteriormente, hasta el 2015, si no me equivoco, se estaban dictando las clases, y luego hubo un periodo de pausa.
Claro. ¿Y notaste algunos cambios, algunas mejoras en los chicos?
Sí, en especial en el autoestima, porque yo me acuerdo cuando empezó todo, había muchos chicos que estaban, bueno, como todos, ¿no? Pasando por problemas familiares o quizás crisis, o bueno, justo también se volvía de la pandemia, ¿no? Que hubo un momento grande de desconexión entre las personas.
Claro.
Y lo primero que noté fue como esas ganas de encontrarse entre los chicos y todo. Como que ellos mismos decían, profe, queremos tener más clases, ¿no?
Claro.
Para vernos más seguido con los chicos, o sea, el ambiente, ¿no? Que se formaba.
Y nosotros queremos tener más tiempo con vos. Yo sé que te propongo, a mí me parece que el tema es interesantísimo, y más con la experiencia y los ejemplos que podés llegar a contarnos. Vamos a dejar ahora que juegues en Córdoba y vamos a arreglar para que otro viernes vengas acá al estudio y dediquemos más tiempo a esto, porque me parece que la experiencia es muy valiosa y sería un lindo ejemplo esto de replicar también en otros barrios. ¿Te parece que podemos quedar así, que algún día vengas acá a visitarnos?
Sí, perfecto, Carlito, sería un placer, la verdad.
Bueno, vamos a quedar así entonces con vos, Gilbertito. Te mandamos un abrazo de acá, porque ahora tenemos que ya llamarlo a Horacio, que va a venir con su historias de ajedrez.
Buenísimo, bueno, un abrazo y muchos saludos ahí para toda la gente que nos está escuchando.
Un abrazo grande y que tengas éxito en el torneo.
Muchas gracias, hasta luego.
Pasó Gilberto Hernández Amura, aquí por Frente al Tablero. Habló sobre el ajedrez inclusivo, sobre la importancia del ajedrez social, el trabajo que realiza en el barrio 1114 de Buenos Aires, de la ciudad de Buenos Aires, con este plan ABI, Ajedrez Barrial Inicial, un programa que se inició en Vicente López y que se fueron agregando sedes, y ahora se pasó esta del Bajo Flores, y donde nos estaba contando Gilberto Hernández Amura la importancia de la Fundación Navarro Viola, que provee los materiales para que ellos puedan a su vez enseñarlo acá en el Club Madre María del Pueblo. Pasó por Frente al Tablero, fue un lindo momento escucharlo aquí y lo prometemos, lo vamos a traer al estudio para completarlo.
El ajedrez te ayuda a pensar. Los viernes a las 17 en Radio Amadeus FM 91.1 hacemos Frente al Tablero, un programa para descubrir al milenario juego de manera amena y atrayente.
Auspicia la columna de Horacio Olivera, Círculo de Ajedrez Torre Blanca, el más importante semillero ajedrecístico del país. En el año de su 50 aniversario de su fundación, nos invita a disfrutar del rey de los juegos. Torneos, simultáneas, juego libre, clases para todos los niveles y edades. Y siempre en el cálido ambiente de un club de ajedrez que nació para que todos puedan jugar. Visítanos en Sánchez de Bustamante 587, Capital Federal, Torre Blanca. Una idea hecha club.
Muy bien, 17:44, seguimos aquí enfrente al tablero y ahora es el momento de escuchar al profesor, al que sabe de esto. Hola Horacio, ¿cómo estás?
Hola Carlitos, ¿cómo estás vos?
Muy bien, se te escucha bárbaro, se te escucha muy bien.
Hoy por estuve, el teléfono.
Hoy estuve con un amigo tuyo, con Pablo Lina, un fenómeno.
Un fenómeno.
Estuvimos charlando, ¿cómo sabe este Pablo de computación?
Sí, es un maestro, sí.
¿Vos en el ajedrez y él en la computación?
Él sabe de computación más que yo de ajedrez.
Bueno, ¿qué nos vas a comentar hoy? Yo dije algo así, una Olimpiada de Skopje 1972, ¿vamos a andar por ahí?
Sí, vamos a estar por Skopje 1972, en realidad arrancamos 1972 ahora.
Sí.
Bueno, y hablar de 1972 es hablar de un año... Bueno, que marcó un hito, vaya si marcó un hito en la historia del ajedrez, ¿no?
Claro.
Es el año del match del siglo.
Sí.
Del que tanto se habló antes, durante y después de realizado, y se habla todavía, ¿no?
Sí.
Así que, bueno, desde ya vamos a dedicar varias crónicas en lo sucesivo para reseñar un evento de tamaña magnitud realmente, y que por lo demás tuvo elementos, ingredientes extra ajedrecístico que lo hicieron especialmente memorable. Bueno, pero el viernes vamos a hablar de eso. Vamos a empezar a hablar de eso. Sin embargo, creemos que merece la pena antes hacer un breve repaso del resto de los acontecimientos ajedrecísticos ocurridos en ese año tan especial, que no fueron pocos y algunos de los cuales fueron verdaderamente importantes, sobre todo por el calibre de los jugadores que participaban. Así, por ejemplo, a comienzos del año en la ciudad de Sarajevo, en parte de la vieja Yugoslavia todavía,
sí,
un fortísimo torneo reunió a figuras internacionales de primerísimo nivel. Lo ganó nuestro viejo conocido, el siempre vigente jugador húngaro Laszlo Szabó, jugador de primerísima fila durante muchísimos años, aventajando por medio punto nada menos que al ex campeón mundial Tigran Petrosian y dejando más atrás a figuras como Hort, el joven Hort y el veteranísimo pero siempre vigente Keres, ¿no? Después en el Reino Unido, en la ciudad de Teesside, fue también sede de otro certamen de primer nivel, donde nuestro conocido también el danés Bent Larsen demostró que pese al vapuleo al que había sido sometido por Fischer en la candidatura del año anterior, seguía siendo un jugador fantástico, instalado en la elite del juego, y ganó sobre el Boyevi, sobre el Portis, Grigorich y otros maestros de gran prestigio, un gran torneo y una gran victoria de Larsen. Por fin en Ámsterdam, el torneo tradicional, el torneo IBM, auspiciado por IBM, se constituyó probablemente en el más fuerte del año. Hubo un triunfo excepcional de Lev Polugayevsky, el gran maestro soviético de primera fila, y detrás de él nada más y nada menos que Viktor Korchnoi y figuras como el alemán Ullmann, Szabó también jugó en este torneo, Luboyevich, varios valores en permanente crecimiento, además, entre los que se contaba, por ejemplo, el holandés Jan Timman, que pronto sería una figura de primerísimo nivel mundial, ya vamos a hablar bastante de él. Bueno, por fin, en este 1972, y como todo, en todo año par, hubo Olimpiada, cómo no.
Claro.
Así que esta vez se desarrolló en Skopje, como bien dijiste, Skopje sí. Era la capital de Macedonia en esos tiempos, sí. Era parte de la gran Yugoslavia. Tuvo lugar entre septiembre y octubre y fue ganada nuevamente por el equipo de la Unión Soviética, como ya era una tradición, digamos así.
Sí.
Siempre el equipo más poderoso. Esta vez con Petrosian a la cabeza. Bueno, ya que hablo de Petrosian, hago una pequeña digresión.
Sí.
El desempeño de Petrosian en Olimpiadas resulta extraordinario. No solo por la cantidad de veces que jugó, que lo hizo en un total de 9 ocasiones,
sí,
formando en el equipo soviético, por supuesto,
sí,
sino por la cantidad de partidas disputadas, que fueron 130, y por el resultado de las mismas, sobre todo. Escucha sí, bien, 79 victorias,
uf,
50 empates y una sola derrota en 130 partidas olímpicas.
Uf.
un registro excepcional, ¿no? Claro. Y realmente lo traigo a colación a este dato ahora porque justamente fue aquí en Skopje en 1972 en donde, defendiendo el primer tablero, perdió ese único juego, claro, del que estábamos hablando. Para darle un condimento más a la cuestión, la derrota fue nada menos que a manos del alemán Robert Dubner, ajá, el mismo al que el jugador armenio había vencido poco, claro, antes en el famoso match de Sevilla que habíamos comentado la vez pasada y que terminó casi en un escándalo, el tipo rompió la planilla, ¿te acordás?
Sí, bueno.
En este caso fue al revés. La partida de Skopje la perdió Petrosian por tiempo en una posición de tablas teóricas, después de haber estado bastante inferior, se las había rebuscado como en el armenio, un gran defensor, y había llegado a un final de torres tablas, pero perdió por tiempo, faltándole una jugada para el control, hizo un vehemente reclamo porque él dijo que funcionaba mal el reloj, pero no fue conducente al reclamo, le dieron por perdida la partida, y bueno, y algunos testigos dijeron que poco faltó para que revoleara el aparato al medio de la sala de caliente y enojado que estaba. Bueno, en fin, la única partida que perdió Petrosian en Olimpia es realmente un logro extraordinario de este hombre. Mira. Bueno, en segundo y tercer lugar, volviendo a la Olimpiada, nuevamente y como dos años atrás en Alemania, en Siegen, las poderosas formaciones húngara y yugoslavas demostraron su fuerza y hasta último momento lucharon con los soviéticos por el primer lugar. La representación argentina, por motivos que no viene el caso de detallar, no presentó su formación más fuerte. Sí. No fueron de la partida ni Naidorf, ni Pano, ni Sanguinetti, que se suponen los tres jugadores, al menos los más experimentados.
Sí.
Bueno, no obstante lo cual el equipo fue liderado por el gran maestro Rosetto y los experimentados también, maestros internacionales Raimundo García y Jorge Rubinetti, y el equipo alcanzó a clasificar en el grupo A y terminó en un honroso 14º puesto. Bien.
¿Y no estaba Juan Carlos Hasse o en el 70?
No, Hasse no jugó en Skopje, me parece, ¿no?
Ah, mira,
creo que no.
Yo tenía me resultaba... Me parece que es en la Olimpiada, que él, ahí no sé si es 72, 74, cuando
pues, le hace que hizo tablas con Carpo.
Claro, me parece que era en esa o... casi seguro que era esa, pero capaz que fue en el 74.
Puede ser, no lo tengo claro. No, tomé apuntes nada más que de los primeros tableros, no me fijé realmente.
Me parece.
Pero puede ser, sí, ahora que lo decís, sí, es muy probable.
Juan Carlos.
Después de eso te lo voy a confirmar la próxima.
Sí, Juan Carlos.
Bueno... Habiendo hecho este repaso sobre las principales actividades del torneo acá en 1972, bueno, va a llegar la hora de que comencemos a ocuparnos de este acontecimiento, el más grande del siglo XX, digamos, como decíamos al principio, que ocurrió justamente en 1972, el encuentro que el campeón mundial soviético Boris Spassky puso en juego su corona, ante quien resultara su retador, tras haberse impuesto en forma, como vimos, ¿no?, por demás categórica en el torneo de la candidatura, que era el norteamericano Robert James Fischer.
Exacto.
Los pormenores del match que los enfrentó excedieron largamente las 64 casillas del tablero, pues hubo ingredientes psicológicos, políticos, geopolíticos, económicos, publicitarios y de todos los órdenes presentes en este evento. Así que esto hizo que el duelo adquiriera la categoría de leyenda, como ha llegado hasta nuestros días, incluso mucho más allá de la importancia que tuvo al momento de jugarse, ¿no? Que era muy grande. Claro. Así que bueno, Carlitos, a partir del viernes que viene vamos a hacer un relato tan pormenorizado como nos sea posible en este acotado espacio que tenemos los viernes para dar cuenta del evento, probablemente a mi juicio y al de muchos, el evento más importante del siglo XX en lo que ajedrez se refiere.
Bueno, tenemos todos los viernes de acá hasta fin de año para poder hablar de Fischer.
Y poco menos, ¿eh?
Espero que alcance.
Sí, voy a tener que usar mi capacidad de resumen porque realmente es tanto, yo estuve ya viendo algo y es tanto lo que hay, tanto material, tantos libros, tantos artículos, tantos comentarios, hay de todo, como para hacer muchísimas crónicas de este tipo, de estos 5 o 6 minutos que uso habitualmente los días.
Bueno,
vamos a ver cómo lo hacemos.
Dale, quedamos así. Bueno,
okay.
Te mandamos un abrazo muy grande, Horacio, desde aquí.
Abrazo, Carlitos.
Pasó Horacio Olivera y las historias de ajedrez.
Los viernes a las 17, Frente al Tablero, por Radio Amadeus, FM 91.1. Una forma diferente de hablar de ajedrez.
Para ordenar tus libros, revistas, tableros y juegos de ajedrez, Estanterías Pavón, desde 1985, brindando soluciones de almacenamiento en todo el país. Estanterías metálicas, góndolas para supermercados, racks y todo lo que te puedas imaginar para tu casa, fábrica o comercio. Estanterías Pavón, en Avellaneda, Avenida Hipólito Yrigoyen 1474, de lunes a viernes de 8 a 17. Por correo, contacto@estanteriaspavon.com.ar o por teléfono llamando al 15 3152 1232. Estanterías Pavón, una idea para una gran jugada.
Y este momento de Frente al Tablero es para vos, Celina de Casero, que estás escuchando. Vas a escuchar ahora a Adriana Jiménez y este jaque de damas.
Hola, Carlos. Pensaba que siempre que se hablaba de Tierra del Fuego, se hacía referencia a una de las 23 provincias que conforman la República Argentina. Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, ubicada en el extremo sur de nuestro país. Pero al parecer hay otra tierra muy, muy lejos de aquí, también conocida como Tierra del Fuego. Shanar Dagh, o la Montaña de Fuego, es una montaña que está situada al norte de Bakú, en Azerbaiyán. La misma está continuamente en llamas debido a la salida de gas natural a través de la piedra arenisca. Es considerada la montaña sagrada porque, independientemente de las condiciones climáticas, siempre está ardiendo. Gunay Bugar Kisi Mamazada nació en Bakú, Azerbaiyán, el 19 de junio de 2000. Fue en la casa de sus abuelos donde la niña aprendió a jugar a los 5 años. Tiempo después, Gunay tomó clases con el gran maestro Rasul Ibrahimov en la Escuela de Ajedrez Juvenil número 1 de la Reserva Olímpica. Sus condiciones para el ajedrez eran notables, los avances fueron rápidos y los éxitos no tardaron en llegar. A comienzos de 2007 jugó el Campeonato Nacional de Azerbaiyán en la categoría femenina sub-8. Al tiempo, hizo su debut en el Campeonato Europeo Juvenil, ganando la medalla de bronce, y en el Mundial de su categoría, obteniendo la medalla de plata. En 2008, participó en el Campeonato Europeo Juvenil División Femenina Sub-10. Nuestra protagonista de hoy, que a muy temprana edad eligió dedicarse casi exclusivamente al ajedrez, postergando la educación escolar formal, en 2009 ganó el Campeonato Mundial Sub-10 en Antalya, donde triunfó en sus primeras 10 partidas, logrando una puntuación de 10.5/11. Gumay, en 2012, fue campeona mundial de ajedrez escolar femenino sub-13 y un año más tarde ganó el Campeonato Europeo Juvenil sub-14 en Montenegro. Vale recordar que el Campeonato de Europa de Ajedrez de la Juventud es un torneo organizado por la Unión Europea de Ajedrez que se divide en categorías por edades. Gumay, que al parecer disfruta de nadar y montar a caballo, se dedica también a estudiar idiomas. Parece que, además de azerí, habla muy bien inglés y ruso. En 2014 obtuvo los títulos de maestra internacional femenina y gran maestra internacional, convirtiéndose de este modo en la gran maestra más joven de Azerbaiyán en la historia. La joven de Bakú, que ganó su segundo campeonato femenino de Azerbaiyán en 2019, con una puntuación dominante de 8.5/9, en abril de 2018 se clasificó entre las 5 mejores jugadoras del mundo menores de 20 años y permaneció en esa clasificación hasta diciembre del 2020. En 2019 participó en la Copa Europea de Clubes Femeninos representando a la Universidad Odlar Shurdu. Durante ese torneo derrotó a dos grandes maestras, Valentina Gunina y Hampi Koneru. Después de un paréntesis de más de un año debido a la pandemia de COVID-19, en mayo de 2021, Mamazada fue nombrada jugadora de reemplazo para la última etapa del Gran Premio de Mujeres de la FIDE 2019-2021 de Gibraltar. A pesar de ser la tercer jugadora con la calificación más baja de las 12 en el campo, tuvo un excelente resultado en el torneo de todas contra todas, terminando en tercer lugar con una puntuación de 6.5 sobre 11 detrás de la jugadora de reemplazo Abu Malik y de Marisa Musichuk. Gunay, que disfruta de la práctica del yoga aéreo, disciplina que combina posturas de yoga tradicionales, pilates y danza, hace unas semanas obtuvo la medalla de plata en el Campeonato Europeo Individual Femenino con una puntuación de 8.5 sobre 11, medio punto por detrás de la jugadora polaca Mónica Soko. Deseo que les haya interesado la columna de hoy. Los espero la próxima semana con más Jaque de Damas.
Auspiciaron Frente al Tablero, Queen International, OSPAT, la obra social del personal de la actividad del turf, Ajedrez Azerbaiyán, Club Obras, Cooperativa Agumín de Bragado, Estanterías Pavón en Avellaneda, Restaurant Dover Tech en San Telmo y Ruibal Juegos para la Familia. Hoy, el ganador en Frente al Tablero del juego de ajedrez, gentileza de Ruibal, es...
El ganador es Héctor Tallarico, que respondió correctamente, Baguío, Filipinas, 6-5 y 21 empates, o sea, en total, 32 juegos. Así que después, Tallarico, hablarás con la producción para la entrega del juego de Ruibal. Nos quedamos sin tiempo. Andresito, que tenga buen fin de semana. Un abrazo grande para tu mami que nos estuvo escuchando. Después vamos a esperar la devolución. Gente, gracias por acompañarnos. Los espero el próximo viernes a partir de las 17. Un beso para el ángel de mi hermano Gustavo. Y el próximo viernes sigue Frente al Tablero. Chau, chau. Gracias.
Este es el final de la partida. La seguimos en 7 días. Frente al Tablero, con Carlos Ilardo. Todos los viernes a las 17 por Radio Amadeus. FM 91.1. Ya nos vamos. Hasta la próxima partida. Los viernes a las 17 por Radio Amadeus, FM 91.1, con más Frente al Tablero, un programa de ajedrez, una jugada inteligente.